El fútbol del oeste. Desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas. Hoy ante uno de los grandes referentes de la época moderna que tiene el fútbol de Atlético Rivadavia, sin dudas. También de otros equipos, claro, porque ha pasado incluso por el Rojo de América. Estamos hablando, además, de un exponente en el arco como es Jorge el Gato Figal. Repito, hoy, para enfrentarse a nuestras 40 preguntas, lo saludamos, lo presentamos. Gato querido, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, Agustín. Hola, Martín. Buenos días. Acá estamos en esta pandemia, estamos muy tranquilos y esperando la vuelta de todo.
¿Sirvió esta pandemia para revolver un poco ahí en el cajón de los recuerdos?
Y a veces sí, a veces uno recuerda o vienen en la memoria algunos partidos, jugadores, amistades. Me tuve un poco para empezar a pensar de nuevo lo que vivió en lo que fue jugando en primera.
Gato, ¿sabes más o menos cómo vienen las 40 preguntas?
Estuve escuchando a Treseña y a, ¿cómo es?, al Tony Carrera. Así que más o menos creo que lo voy a pilotear.
Perfecto, perfecto. Tenemos varias preguntas para hacerte. A ver, hace un año atrás, si no me equivoco, un año y medio como mucho, hicimos una nota extensa con vos, parecida en cuanto al formato, pero fue más libre, íbamos por donde nos llevara la nota. Hoy tenemos 40 preguntas preparadas, puntuales, para ir haciéndote. Así que, si vos nos das el ok, arrancamos nada más.
Dale.
A ver, algunas preguntas se van a repetir de las que hicimos aquella vez seguramente. Va a haber otras nuevas, pero bueno, el público se renueva.
Bueno, espero que haya conciencia de lo que dije antes.
Vamos a tener que ir al archivo, si no después. Vamos a arrancar con esta. Esta estuvo la otra vez y me acuerdo tu respuesta. ¿Para ser arquero hay que estar loco?
Sí, la verdad que sí. Lo dije así porque no tenés que tener miedo a la pelota, a los golpes. Si tenés miedo, estás jugando y tenés miedo, el delantal, el jugador de campo, te va a encarar todas las veces, te va a querer chocar y te va a decir lo aprieta y se le va a escapar la pelota. En cambio, uno loco, que no le tiene a nada, va a salir a matar y lo centro o lo que sea. Así que tiene un poco de todo. Tenés que estar un poquito loco, pero también bien de la cabeza para intuir la jugada.
¿Qué tal? Martín Cifre te saluda. Esta también creo que estuvo en aquella nota extensa que tuvimos, creo que el año pasado. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Porque si no me equivoco, y en el arco, empezaste de grande, ¿no?
El Atlético fue, en los tiempos antes era, vos empezabas a jugar en los Babis, como era Babi Fútbol. Después estaba la sexta y tercera, lo que era sexta y tercera y primera. Arranqué en sexta, pero estuve muy poquito, pero ahora he estado un año. Y yo soy de los chicos que me gustaba mucho la música, hasta el día de hoy le sigo dando, así que dejé de jugar y me dediqué más a la música. Después, de grande, seguía jugando al fútbol, pero en los picados, los sábados, que se hacían. Y de grande, en los picados que se hacían en el hangar, me acuerdo, siempre se hacían los partidos y en eso estaba el Tulo Alonso y me hacía mirar para cualquier lado, así que en una tarde de esa viste que uno tiene unas buenas tardes, otras tiene malas tardes, pero ese día fue que le gusté a cómo atajé ese día al Tulo, y me dijo que iba a hablar con Pepe Álvarez. Así que gracias a él arranqué tipo a los 19 años, 19 años, 20. Ahí empezó todo. Gracias al tubo de la bici.
¿Qué significa Atlético en tu vida?
Y es mi club favorito, mi casa, el club del barrio, todo. Porque pasé casi toda la vida jugando ahí. Es todo. Me llevo al corazón. Por más que a veces se pierda algunos años ir seguido a la cancha, porque por ahí, viste, uno extraña todo. Y nada, sabe lo que ha vivido todo ahí. Y por ahí reaparecen algunos partidos, a ver algún partido importante, o a ver algún jugador que está de moda, y nada, es disfrutar y ver, y nada, ver la gente grande, que estuvo, que me acuerdo, estando en la comisión, gente que uno me aprecia mucho.
Esta creo que es difícil de responder desde el lado personal. Con Agustín creemos que sí, pero vos, ¿te sentís ídolo de Atlético?
Ídolo de Atlético no sé, no creo. Sé que por ahí me recuerdan que tuve una linda temporada y más con la ayudita de Oscar, que siempre me ha nombrado, Oscar Gustari. Pero no creo que sea tan así como decir ídolo. Es un arquero que pasó en un momento y bueno, espero que haya dejado algo, pero nada, un estilo de los arqueros que hoy en día está de moda, de jugar con los pies o de sacar bien, no sé, de intuir, de no rifar tanto la pelota.
Más allá de que la gente de Atlético te quiere mucho y te considera uno de los ídolos, yo creo que si la gente vota, te vota entre los ídolos, al menos de esta época moderna, seguro estás ahí. Pero después del título del 2001, saliste campeón al año siguiente, pero la vereda enfrente, en Independiente. ¿Cómo fue irte al rojo y por qué te fuiste?
Ese año, bueno, salí campeón, sí, de Atlético. Bueno, los tantos campeonatos que hemos logrado, con una base importante que teníamos. Ese año fui a Independiente, pasó de todo, porque por ahí te podés llevar bien o mal, o bien hay gente que no le gusta la forma que jugás, y no sé. Entonces, creo que ese tiempo querían dejar a pibes, darle la oportunidad a pibes, y entonces, bueno, justo se da que tengo una gran amistad con Carlitos Trecel, el técnico Independiente. En una charla me dijo si alguna vez me quería sumar a Independiente, y yo dije, viste lo que era en ese tiempo, antes, era como si vos estabas en Boca y vos vas arriba. Entonces pues, yo digo, no podía ser. Bueno, en ese tiempo me encontraba de una manera así rara. Tuve una charla con Biascochea, con Pablo, y bueno, se dio todo. Era raro, pero bueno, tenía que pensar en mí. Sé que si iba para la vereda de enfrente, iba a hacer todo lo posible para hacerlo mejor. Para todo, para demostrar que con la edad que tenía, creo que podía dar más y no irme así de Atlético ese año. Entonces, si daba todo, iba a andar muy bien y no me iba a quemar como uno pensaba. Si hacía mal campeonato, no podría volver más Atlético. Entonces, hice todo lo posible como para estar al año siguiente de nuevo en Atlético. Y bueno, tuve la suerte de salir campeón con el Rojo. Me acuerdo que en esa vuelta olímpica estaba Gallego Menéndez y me pedía por favor que el año que viene estuviera de vuelta Atlético. Así que volví.
Te voy a hacer dos preguntas en una. La primera, recién decías, pasar de Atlético a Independiente, sobre todo en ese momento, por ahí era complicado, lo comparaste con un pasar de Boca a River. Primero quiero saber si los primeros días en Independiente, si por ahí te lo hicieron sentir, que venías de la vereda de enfrente y te miraban de reojo. Y después, ¿qué recordás y cómo viviste la final? Porque fue ni más ni menos que contra Atlético y tuviste la suerte de consagrarte.
Cuando apenas llegué a Independiente, yo creo que habrían tenido una reunión ellos mismos, los propios jugadores con Carlos. Yo creo que, porque de la manera que me brindaron, me abrieron las puertas de una manera que era increíble, porque uno lo tenía siempre de contrario y era como perro y gato esto, ¿no? Uno lo hacían sentir así, ponerle, jugar contra un equipo, como decir, un ejemplo, te daba, el Patón Leiva, el Patón Leiva, lo que debe ser, todo eso. Uno se imaginaba cosas, pero no, nada que ver, todo lo contrario. Del primer minuto me brindaron su amistad, y creo era como si hubiese jugado toda la vida. Ahí estaba el Petizo Santo, pibe de ahí Independiente, y yo digo, no lo puedo creer que esté charlando con ellos, y años anteriores capaz que me insultaban o tuvimos algún encontronazo. Pero la verdad es que no puedo hablar mal de Independiente, solo cosas muy buenas. Y la segunda era rara, esa final, porque estaba jugando en contra de mi club. Y bueno, como te decía antes, que tenía que dar lo mejor. Y era una cosa de aire dulce, porque la vuelta olímpica no la vi, simplemente caminé. Caminé y miraba a lo alrededor, miraba a mis compañeros festejando, corriendo, eufórico. Yo contento por dentro, pero a la vez se me caían las lágrimas porque no lo podía creer. Por una cosa que, pensando, ¿por qué este campeonato no lo pude ganar con Atlético, estando en Atlético? Pero bueno, se dio así las cosas. Me propuse jugar ese año y poniéndome las pilas, y obtener el título fue lo más. Así que, nada, es una cosa de agridulce, como siempre lo digo.
Decís que en Independiente te abrieron las puertas, te trataron siempre muy bien, pero volvamos unos años hacia atrás, cuando tenías 28, 29 más o menos, poquitos años para atrás, supongamos que estás en actividad, que todavía estás atajando, estás en Atlético, te suena el teléfono y te proponen irte a Independiente. Hoy, ¿volverías a irte a hacer esa locura de pasar de Boca a River o de River a Boca?
Sí, ¿por qué no? Sí, porque me brindaron todo. Fue un club que la pasé bárbaro. No es, por eso te decía que es como si hubiese jugado toda la vida. Hasta el día de hoy me siguen hablando, llamando. Justo estamos tenemos un grupo WhatsApp y todo el día mandándome mensajes, haciendo joda. Por ahí nos vemos y uno está más canoso y todo eso, y la verdad que sí, no me daría volver a jugar. Es como es como si me llamaran de Gea de Beirut y voy, porque son clubes que lo aprecio mucho. A Gea lo quiero muchísimo, a Gea, y lo volvería a hacer. No tengo ni duda.
Al principio de la nota decías que por ahí no vas tanto a la cancha, o vas por ahí para finales, para partidos más puntuales. Te voy a volver a hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿Cómo ves o cómo analizás el fútbol actual en esas veces que vas a la cancha? Y la otra es si cuando se deja de jugar, de alguna manera uno no, nunca se deja de sentir jugador, si te pasa eso.
Sí, en los partidos que voy, son por eso de partidos medio importantes, y ha cambiado la manera de jugar, es todo físico. Antes a lo mejor teníamos más pausa, pero bueno, es el fútbol moderno que vemos todo, así que para bien, seguro. Pero cuando era lindo ver jugadores que trataba de parar la pelota e intentar jugar, y entonces podías, ibas por afuera y podías hacer un buen centro como la gente. Por ahí veo algunos partidos que van todo a mil y capaz que se choca hasta el alambrado, pero es todo así, por ahí es lo que veo yo. Hoy es todo fuerza, toda velocidad, no, por ahí no hay precisión a lo mejor por la pelota, por todo, por el fútbol rápido. Pero bueno, eso está en la semana como para practicarlo, y nada, yo por eso no estoy en esa todavía, en la semana. Pero si es para bien, bueno, seguro que eso se va mejorando. Y la segunda pregunta, bueno, y se siente, sí, duele, se sigue siendo un jugador. Por más que no te den las piernas, uno sigue siendo jugador, porque hasta de arriba le enseño cuando por ahí voy a jugar, uno intenta hacer tal cosa y dice, pucha, si esto lo hacía. Y bueno, el cuerpo a veces no te da, pero la mente sí, ¿entendés? Así que es todo lo que pasa. Pasan los años y bueno, uno está todavía en el jugador que fue, pensando así.
¿Sentís ese famoso cambio generacional del que tanto se habla? Viste que hoy se dice que no, los jugadores de antes no estábamos en esto, bueno, no había redes sociales y demás. ¿Sentís ese cambio?
Sí, hasta creo que, a ver, uno está en el vestuario y se está sacando, yo creo que lo estamos haciendo nosotros en el senior, y nos estamos sacando fotos o hacer tal cosa, y eso antes no se hacía, era callarse la boca, esperar que el técnico hablara, antes que había una voz de mando y era hacerle caso, y el grande, el mayor, si te decía algo, tenía que respetarlo y hacer lo que te decía. Hoy en día creo que puede hablar el técnico y es normal que puede hablar a un juez el capitán, pero creo que ha cambiado un poquito nada más. Creo que el capitán, la voz de mando, puede dar órdenes y le puede caer bien o mal a algún compañero, pero no sé. Por eso digo que hay que estar en el vestuario, hay que estar en el grupo. Ojalá que no se pierda eso, pero bueno, es mi modo de pensar nada más. Tendría que estar en el grupo. Pero antes era más complicado.
Hay un jugador surgido de la Liga del Oeste, un tal Oscar Ustari, que dijo que vos sos el ídolo. ¿Qué te genera eso?
Lo primero me reía. Y hasta ayer en sí, sigo riendo. Pero bueno, satisfacción. Porque uno lo dice un ganador, un campeón, un profesional. Es un amigo que lo aprecio mucho, le ha pasado de todo y ha salido. Y eso me pone muy contento por la fuerza que le pone a todo eso. Me siento contento cuando dice esas cosas y cuando salió por los medios, que por ahí le decía. Yo siempre le decía que era por la amistad que teníamos. Pero bueno, es como todo, cuando uno es chico y uno quiere ser de uno es el arquero que está en la primera. Así que satisfacción siempre fue así, de esa manera, hacia él.
Gato, hay otro jugador que ha surgido de la Liga del Oeste y que hoy está jugando a primer nivel profesional, hoy en Estados Unidos, pero ahí la relación ya es otra. Estamos hablando de padre e hijo. Tu hijo, Nicolás Figal, está jugando hoy en el Inter Miami. Le ha ido muy bien también en Independiente de Avellaneda. Ganó la Copa Sudamericana, la Suruga Bank. ¿Cómo vivís la carrera de él? No sé, ¿hablás? ¿Hay algún consejo?
Ya cuando él ascendió allá a primera, ya era satisfacción. Imagínate, toda la familia. Con él hablamos de vez en cuando. Por ahí, si él me pregunta si he visto el partido o algún partido de Independiente o de ahora, yo por ahí comento algunos oficios, como me llamó la atención a algunos errores o no, a ver qué podría haber hecho, todo eso, y bueno, las decisiones son de él, por qué lo hizo, o qué bien lo hiciste, o todo eso, pero los consejos, él lo puede tomar o no, no puedo decirle más nada, porque lo que ha logrado gracias a él y no gracias a lo que yo le haya dicho. Así que disfruto cada momento que lo veo. Es algo hermoso. Siempre le deseo lo mejor y que siga disfrutando, que disfrute cada vez que entra a la cancha, que disfrute, nada más. A veces de todas las veces que le digo. Sé cuando se pone mal, cuando está mal. Si pierde, no sé, que no le tengo que mandar más mensaje o llamarlo. Tiene un medio parecido a mí, un carácter. Así que, nada, él que disfrute, porque le ha costado muchísimo al irse de muy, muy, muy pibe, estar solo, como todo, como le ha pasado a Oscar. Y él también, de 13 años, 14, irse solo. Y bueno, yo creo que para la familia, la madre, era mucho el extrañarlo y todo eso. Así que, nada. El disfrutar de cada momento que reaparece y verlo en la televisión, y lo único es desearle siempre lo mejor.
¿Te imaginaste ya sacando la visa para ir a visitarlo?
Estuvimos hablando, pero no sé, falta todavía eso, hasta que uno es viejo y se tiene que cuidar, así que en esta pandemia, si no, hasta que no termine todo esto, no sabemos. Puede ser, no sé.
Pero Gato, escúchame, ¿cómo te ves con una remerita, una camperita, una guitarra colgando y anteojos de sol ahí por las calles y las playas de Miami?
Yo con la guitarra no creo, pero con un bongo capaz.
Ahí está no sé. Tocando ahí un poco la batería ahí completo.
Claro, ahí es. Ahí podría ser, qué sé yo, me mete en preso, pero bueno. Pero nada, sí, nada, qué sé yo, puede ser, sí. Si se da, bienvenido sea. Y seguro que cada vez que me ha llamado para estar con él, yo he disfrutado cada momento. Cada hora, cada minuto, cada segundo cuando he estado con él. Últimamente nos estamos encontrando mucho más. En el sentido de que Yo soy de padre, hemos estado separados con la madre mucho tiempo. Entonces, hay cosas que no he disfrutado. Yo por razones de laburo, no lo he podido ver de chiquito, en las inferiores. Entonces, ya soy grande y trato de disfrutar cada momento. En los momentos que quiere que esté con él, voy a estar y estoy. Y charlar muchísimo, sobre su vida, sobre todo un poco, sobre su... Y le preguntas, y yo le respondo cosas que a lo mejor no ha sabido. Y bueno, y así estamos, nos estamos encontrando, nos estamos conociendo mucho mejor, y eso es lo lindo.
Te vuelvo a llevar al plano futbolístico, del 1 al 10. ¿Qué importancia le das al juego con los pies?
Muchísimo, del 1 al 10, un 8, un 9, porque antes era, le agarraba la mano y ya está, y últimamente sos un jugador más, sos un, como si fuera un 2, el último recurso, hasta pegarle con las dos piernas tiene que pegarle, tiene que practicar la semana. Pero si no, es lo mismo. Es tratar de jugar con los pies lo máximo, porque yo creo que son más completos en ese sentido. Son más completos y a lo mejor podés... un día te falta un jugador y podés jugar al centro. No podés ser tan cuadrado en un arco y no saber jugar con los pies. ¿Entendés? Así que yo creo que es muchísimo la importancia de saber jugar con los pies.
También en este cuestionario vamos a apelar un poco a tu memoria. En respecto al juego con los pies, que era algo que siempre te caracterizó como arquero, si era algo que te salía solo, si alguien te lo enseñó, si tuviste algún maestro, digamos, para aprender. Y por otro lado, si hay alguna jugada, alguna salida que hayas arriesgado y que haya terminado bien, que recuerdes, algo que haya terminado bien.
Bueno, yo traté de copiar a Navarro Montoya. La pegada, anticipar la jugada, eso intenté siempre, y no pegarle de la mejor manera como le pega a él. Pero he querido copiarme y he copiado. No te digo tan mucho, no sé, pero he copiado. Después, de jugar adelantado, de jugar anticipar, intuir la jugada, eso es lo que me gustó siempre. Y alguna jugada, y por ahí ha salido, sí, no me acuerdo. Hay varias, por ahí, de cortar un centro o anticipar y salir jugando rápido y dejar solo a uno, sí, pero ha pasado. No me acuerdo, pero ha pasado. Hasta últimamente también, en el sello también pasa. Por ahí ha metido algún gol el delantero nuestro, que era Signorelli. Pero bueno, jugando en primera hasta Martín Bazán, por ahí se acuerdan. Son muchas jugadas que por ahí uno se olvida, pero... Sí, son medias calcadas por la reacción que son ahí nomás, son en segundo, uno trata de achicar o hacer algo y ya en segundo ya verlo al delantero ya mirándote sabe cómo va a picar, cómo, de la manera como tenía que pegarle para que le quede justa la pelota.
Entramos en una parte de la nota donde vamos, como te decía Martín, a apelar a tu memoria, preguntas ahí puntuales, algunos recuerdos que tengas. Él te preguntaba alguna vez que saliste jugando y terminó en gol o la jugada fue buena. Ahora al revés, ¿alguna vez que intentaste salir jugando y la perdiste o te mandaste alguna macana?
Sí, bastante. Tengo una jugada que me costó... casi 15 partidos suplente. Me acuerdo que era contra Newbery. Sí, y bueno, empezó la jugada, estamos en tres cuartos, nos presionaban, volvimos hacia atrás. Creo que estaba Milla, Milla me de tres ahí, me, bueno, juega hacia mí, juega conmigo y trato de jugar con el 4, abrir la cancha. Y el 9 me intuyó la jugada, se la di casi a los pies, le pegué mal, se la regalé y me clavó, pero de una. Y bueno, por esa jugada me costó como 15, 20 partidos suplente y era con razón, el técnico no le podía decir nada. Así que, y otra, jugando también con Atlético, en la cancha de Sport, también, como me gustaba salir, pegarle yo los tiros libres, ya en tres cuartos, casi pasando la mitad casi, porque era así. No sé si estábamos perdiendo y queríamos empatar. Y bueno, era un tiro libre de casi de media cancha, entonces mandé de fuera de cabecera. Y había uno en la barrera, Marcos Fonsalía se acuerda porque me decía, nada, con que le pego yo, no, dejaba ahí, estaba, pero ¿de qué? Tenía una moto bárbaro. Y bueno, había uno solo en la barrera. Tomo carrera y cuando me quiero pegar ya la tenía a un metro. Rebotó la espalda y la pelota fue hacia mi arco. Y el pibe que era un mendocino, quién era, pero ¿sabes cómo salía como una bala? Entró con pelota y toda. Yo, ¿qué correr? No lo podía agarrar. Le tiré un guadañazo y no lo pude agarrar, así que entró con pelota. Solo esos partidos que... Bueno, esa jugada, que voy a decir, la pucha. ¿Para qué? ¿Por qué no me quedé en el arco? Y la otra, ¿por qué hice eso en vez de reventarla? Bueno, es mi forma de jugar. Era mi forma de jugar. No puedo estar, ¿viste? Estar ahí quietito y hacer lo común. No, a mí me gustaba tratar de jugar con los pies al que estaba más cerca, o si no, jugar a tres cuartos sin rifar la pelota. No es tirar hacia arriba y que el 9 la pelee con el 6 y el 2. Eso no me gustaba. Creo que era la escuela del Atlético, de jugar siempre a los pies y que no esté rifándola.
Siguiendo con estas preguntas que son más para la memoria, ¿el mejor gol que te hayan hecho?
El mejor gol que me hayan hecho. Algunos me han hecho bastante. Pero bueno, tengo una. Me acuerdo de jugando. Creo que fue Atlético. Fue un partido contra Argentino de Trenquelau. Allá tenía un fenómeno que era un. Que jugaba de 9, de 10 a veces. Uno le decía del cancha a Sánchez. Miguel Sánchez. Supo venir acá a Barrio Norte, me parece. Un año, es una jugada que también estamos haciendo diferencia, jugar bien, hacia abajo, y movíamos bien la pelota. Hicimos un contragolpe que lo agarró bien, mal parado, y ahí ya estaba del punto penal, casi en el área grande estaba. Le tiró una pelota larga a este Sánchez, pero es de espalda a mí. Le tiraron la pelota, el tipo la paró de pecho y sin picar, le pegó como venía, giró, le pegó como venía, y vos sabés que yo no miré el arco. Simplemente una vez que él la paró de pecho y le pegó, lo aplaudí, porque de la manera que yo estaba ubicado, yo digo, es gol, y fue gol. Así que... Todos se acuerdan que lo aplaudía, y los otros tenían una vena baja porque estaba adelantado. Pero bueno, fue una pelota así, vea, fue un contragolpe rápido de ellos, que le tiraron a él, la paró de pecho y de media vuelta, le pegó al arco y yo ni miré el arco, ya estaba. Así que ese me acuerdo siempre.
Ahora al revés, ¿tu mejor atajada?
Mi mejor atajada. Me acuerdo que... jugando para Gia de Beruti, fue contra Ferro. Es algo inusual. A un muchacho, a Daniel Amoroso, a Horacio, le hacen un penal. ¿Por qué te digo la mejor atajada? Porque en ese penal le cobraron tres veces el penal, a ver si me entiende. Cobraron un penal, se lo atajo, pero dice que había invasión. Invasión. Así que volvieron a patear, se lo atajo, y bueno, la pelota queda bollando ahí, cuando quieren meterla hacia adentro, le hace otra vez el penal. Así que tres penales en uno, la tercera me buscaron. Así que nada, fue esa, y antes del partido también había hecho varias atajadas que en el cual sugerece que nosotros íbamos ganando 2-0 y terminamos 2-1 en el cual salimos campeones con Gia.
¿Y ese es tu mejor partido o tenés algún otro que esté ahí también cerca de ese partido?
No, me acuerdo de ese porque fue una final en el cual se jugaba todo, todo el mundo, todo el pueblo Gial estaba ahí en la cancha de Ferro. Hacía 32 años que no salían campeones y creo que estaban inyectados, estaban todos afilados, querían ganar ese título, y la verdad que creo que salió todo a favor nuestro. Nada, disfruté al máximo ese partido, estaba con todas las pilas. Lo primero, miraba a la gente que había. Después, una vez que estaba adentro, metido en ese partido y todo jugando a cara de perro, y era obtenerlo. No se podía escapar ese título, y bueno, por eso digo que se dio todo. Un grupo bárbaro, nada, por eso Fiat siempre la memoria.
Y un partido en el que las cosas no hayan salido bien, o que por ahí decís, me comí el gol y perdimos por mi culpa, cosas que pueden pasar en el puesto del arquero, que vos dijeras que termine por favor porque me quiero ir a mi casa.
No, por eso te digo, es el goles tonto me han metido siempre. No te puede decir ningún arquero que lo le hayan metido uno así, tontos. Pero no, ese, yo me acuerdo de ese de contra Newbury porque me quería matar, porque perdimos con ese gol, y nada, me tuve que comer el banco después. Pero yo, cada partido que si ganábamos 2-1, yo me llegaba a mi casa y me estaba lamentando el gol que me metieron. Aunque hubiese sido un golazo o no, siempre me sacaba el defecto que podía haber hecho para que no me lo hubiesen hecho, entonces iba el otro domingo y yo digo, bueno, casi similar en la jugada, entonces intuía que iba a ser, entonces por ahí no me convertía. Entonces era muy 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 detallista de eso, yo ganamos a lo mejor 5-1, pero siempre el gol que me meten siempre me dolía tanto que me machacaba la cabeza. Digo, ¿por qué no hice tal cosa? Y bueno, era mi temperamento, mi manera de pensar.
¿Hay algún equipo en el que estuviste cerca de jugar y que por ahí no se dio o no llegó a trascender la noticia?
Sí, casi tuve la posibilidad de estar con los Verdes de Cuenca, con Fútbol 2. Estaba jugando Giannini, creo que era el argentino C, pero no sé qué, si era de Link o de Pinto. Él estaba terminando de jugar. Si pasaba de ronda, iba a dejar a Fútbol Club. Y bueno, me habían llamado, tenía que ir un sábado, de acuerdo, a un partido, un entrenamiento. Y bueno, fui y estaban todas las cosas dadas como para seguir. Y justo juega el domingo Giannini y viene a perder. Así que estuve ahí con una vena, la luna tenía, pero bueno, nunca se dio, pero bueno, creo que la posibilidad estuvo, siempre agradezco que me hayan llamado. En ese tiempo eran jugadorazos que venían de todos lados y que uno lo tuviera en cuenta, era muy, estaba uno muy contento.
Gato, recién decías, estuviste cerca de atajar en Los Verdes. A ver, supongamos que Atlético no existiera, que Independiente tampoco, porque también atajaste ahí. ¿En dónde te hubiese gustado atajar?
En Fútbol Club, porque yo, para ver lo que se siente, a ver si me entiendes. Siempre Atlético ha tenido buenos jugadores. En ese tiempo traían todo de afuera, eran pero unos cracks, y uno jugaba contra ellos, y yo, de mi punto de vista, yo entraba a la cancha y yo digo, tengo que hacer las cosas bien, o soy figura o me llenan de goles. Y hemos tenido suerte a veces, hemos hecho partidos contra esos cracks, y como también hemos ganado. Ellos jugaban de una manera que era muy fácil, y como jugaban contra nosotros, jugaban contra Racing. Si a Racing, ponele un ejemplo, ¿no? Si ellos tienen oportunidad de meter 10 goles, te van a meter los 10 goles. Nosotros cuando jugamos con Atlético, jugar contra Racing, y jugamos medio online, no sé si es así toda la vida, pero pareciera que fuera así. Si jugamos contra otro equipo fuerte, jugamos de otra manera.
Te tocó jugar muchos años en Atlético, salir campeón en Atlético, salir campeón en Independiente, ganar un campeonato con Urquiat, también recién contabas de aquella final. Si tuvieses que elegir un plantel de todos los que integraste, ¿con cuál te quedás?
Porque el equipo que tuvimos con Atlético, que salimos campeón, goleador Martín Mazán, fuimos campeones invictos. Y nada, ese equipo, tenía un equipado, lindo equipo. Y no puedo dejar, primero sería ese, y te tengo que decir el de Independiente también, porque también éramos un gran equipo. Ellos ya venía de Independiente, ya me acuerdo que ya venía ahí entre segundos, dos años seguidos segundos, y ya lo tenía, faltaba poquito, y bueno, se dio en ese campeonato que ganaba, pero el que fue muy invicto fue cuando fue goleador, cuando salimos campeón Atlético y goleador en Martín Mazán. ¿Sí?
Tuviste muchos compañeros también. ¿El mejor?
Sí, nada, no, lo puedo decir que sí, el mejor. Hubo jugadores que, porque te puedo decir, Juan Andrés Lobo, te puedo decir Darío Chirabonte, Guillermo Pérez, me quedo mal con todo. Yo tengo una afinidad con todo, por más que sea que ponga cara de recio en los partidos, pero soy gritón, nada más, no pasa nada de eso. Pero es para destacar a mi equipo. Pero no puedo elegir a uno solo. No. Son varios.
¿Algún delantero que siempre te complicara? Esos que sabías que tenías que tener una buena tarde porque si no, alguna le iba a quedar.
Y tengo muchas. Tengo muchos jugadores. Por ende, tengan cuidado con Sepúlveda, con el Oreja, con, hablando de esta liga, en otra liga es Daniel Amoroso, el muchacho Miguel Sánchez, Daniel del Grau, que en todo eso tengo mucho. En un tiempo vino, me acuerdo, a Racing, Salina, uno que parecía Riquelme, jugaba un montón, era un 10, un panorama, y vino con un delantero que igual, también metía goles, hasta el Tuta Torres, que vino un tiempo acá, un año, a Barrio Norte, con el el Tuta Torres, que me acuerdo que un tiro libre que en Barrio Norte que se me estiró el ombligo, cosas así por la pegada que tenía el fenómeno. A otro partido que me dejó también parado. No, son muchos los delanteros. Muy bueno.
Un rival, vos decías, eras por ahí de gritar, de tratar de ordenar el equipo, pero tenías tu carácter, tu personalidad dentro del campo de juego. ¿Alguno con el que te hayas cruzado, que hayas tenido algún encontronazo que recuerdes?
Pero, sí. Con el Martín Masay, que jugaba independiente. Pero era una cosa que no es que lo buscaba, sino por ahí reaccionaba por de algunas cosas que me hacía. Sepúlveda, por ahí, pero Don Sepúlveda fue otra cosa que fue más personal, pero bueno, todo quedó ya en la nada y no, con ellos, la verdad, solo por partido, quedaba ahí.
Hoy destacabas a Raúl de la Oreja Gómez. Yo te quiero consultar por algún rival que te hubiese gustado tener de compañero.
Bueno, sí, el Oreja. El Oreja, porque no, por ahí cuando puedo hablar con él, siempre le digo lo mismo. Hubiese tenido un casi lo tuvimos en Atlético, pero no se dio. Con Sepúlveda estuve jugando, con Santito jugué, con Leo García Barro también jugué. Así que, pero con el Oreja, con él sí, él me hubiese gustado jugar. Hace la diferencia.
¿Un marcador central o una dupla central que te diera tranquilidad? Que vos decías, bueno, puedo estar adelantado porque con estos dos no va a pasar demasiado.
El 2, Lucas Guirado y Guillermo Pérez. También el Nero, también podía ser Juan Manuel López, el Nero López, de 2, fenómeno.
¿Algún DT que te haya marcado?
Yo creo que el primer lugar en el podio, Pepe Álvarez. Pepe Álvarez. En lo máximo. Podríamos tener peleas, tablas, de todo un poco. Pero el Pepe fue un distinto que veía el fútbol de una manera simple. Y después una vez vino Sergio Carrizo, mendocino, con su estilo y fantástico, la manera de trabajar, de proyectar cada partido, lo que fue también los entrenamientos, todo. Pero en el podio, lo primero es Pepe Alba.
¿Alguna vez, fuiste a jugar sin dormir?
Toda la vida. No me cuidé, porque como te decía, que de los 14 años ando la música, todos los fines de semana venía de baile. Cuando jugaba acá, llegaba a mi casa, sí, por ahí. Lo único que hacía es almorzar, tomando un café y arrancar. Cuando estaba en la liga de Trenquelauquen, es pegarle directo en el micro. He hecho dedo para jugar y también esa café y siempre sin dormir. Y no te miento, y te lo puede decir cualquiera y hasta en el enseño te dicen a qué hora va a venir o me quedo de pasada, si vengo que yo del lado de trabajo, me quedo entre lados, que ya me dejan temprano, ando siempre sino nunca me he cuidado. Un año nada más estuve para el fútbol, un año solo era entrenar nada más, pero después toda la vida sin dormir jugar.
Recién volvías a destacar tu pasión por la música, sabemos que seguís tocando. ¿Mejor músico o mejor arquero?
Y mitad y mitad. Mitad y mitad. Soy amateur en todo. En la música no soy un privilegiado y en el fútbol tampoco soy el mejor, así que a las dos cosas le pongo un empeño total. Siempre doy lo mejor, trato de dar lo mejor y para no pasar vergüenza, es así. Pero nada, todo, es un 50 y 50.
Gato, ¿quién es mejor? ¿Vos como arquero o Nico Figal en su puesto?
Y Nico Figal en su puesto. Lo que pasa es que, a lo que voy, yo soñé hasta acá, hasta jugar en Atlético, ser el arquero de primer Atlético, y no me proyecté a... arriba, que yo antes era, tenía que ser un fuera de serie para jugar en Buenos Aires, o tener alguna posibilidad con alguna persona que te lleve, pero era así, tenías que ser un dotado jugador para estar allá. En cambio, Nico, ya una vez que estaba acá, quería jugar allá arriba, ¿no? Ser alguien, y bueno, se proyectó jugar en clubes importantes y bueno, es profesional y me alegra por eso. Él soñó eso y bueno, por eso él es el mejor y seguro que va a aprender más, escribe todavía y tiene mucho para dar y aprender.
Hoy destacabas el título del 2001, que Atlético lo ganó de manera invicta, dirigía José Palomeque, un equipo que jugaba muy bien, por eso también el logro que tuvo. ¿Cómo viviste salir campeón, como vos decías, en el club de que sos hincha y cumpliendo quizás tu sueño de ser arquero de primera de Atlético, ser campeón con todo lo que eso representa? Eso por un lado. Y por otro lado, Si en algún momento imaginaste que podían pasar ya 19 años de aquel título y que sigue siendo el último.
Con Atlético es lindo salir campeón con el tu equipo, de tu corazón, lo que es. Hemos salido muchas veces campeón, por ahí no se ha dado el campeonato total, el año. Pero uno tomaba como más aficiones, un logro que vos te proponés cada comienzo de temporada, de pretemporada, y era lindo salir campeón porque era satisfacción el ver a la gente, a tu familia contenta, después porque siempre por ahí venía con una derrota y te tenía que bancar tu vieja, el mal humor, pero ganar, salir campeón es lo más de tu equipo, es satisfacción completa. Y la segunda, no me imaginaba, porque siempre Atlético ha tenido buenos jugadores, buenos campeonatos, buenos, mejor dicho, buenos equipos. Esos años que lo ha ganado Huracán, esos partidos de revancha o tercer partido que no tuvieron suerte por los penales y todo eso, se le escapó esos años. Era una lástima porque tenía un cuadrazo. La verdad es que no me imaginaba tal. No quiere decir que habían formado malos equipos, sino que no se le daba a la racha, por ahí no sé. Siempre pasa por algo las cosas, pero bueno, yo creo que no es tarde, tampoco hay que exigirle tanto, las cosas se dan a su tiempo y creo que los muchachos han hecho lo imposible hasta llegar ahí y bueno, yo creo que a futuro es en poco, seguro que Atlético va a obtener algún campeonato y vamos a estar todos contentos. No, no hay que machacarlo, el por qué no han salido los campeones, que somos los últimos, nada, las cosas se llevan así y bueno. Yo tengo fe en Atlético, siempre ha tenido buenos jugadores y bueno, siempre van a dar lo mejor. Así que lo que hay que tener paciencia y ayudar a los pibes, porque el malestar, el rumor de afuera, que todo lo presiente el jugador. Entonces, si todos vamos de la mano, todos apoyamos, yo creo que esto va a salir para bien.
Gato, ¿por qué crees que se le ha negado ese título? Vos recién hablabas un poco de que tuvo buenos equipos, Atlético, 2015, 2016, 2017, pero no se le ha dado.
No sé, el otro día yo escuchaba un penal de que se le atajaron a ¿cómo es? A la Blancha. Supuestamente le pegó mal, y bueno, le pegó mal. No todas las veces le pegaba mal a la Blancha, y justo ese día se... ¿Entendés? Son cosas que pasan, tenés que estar... Porque tenés que estar ahí adentro de la cancha, no es lo mismo, uno lo ve así de afuera y alguno te grita, qué burro, mirá cómo... Y bueno, pero vos no estabas ahí, vos no sentís estar dentro de la cancha, estar dentro de la final. Hay que saber, no es un jugador 5, un campeonato así de barrio, no, es distinto. Por más que uno diga, pero mirá, están en la semana, no, es distinto, vos... Una vez que entras a una cancha y ves gente y todo eso, te mordé el todo, estás tensionado, por más que digas tranquilo, no, estás tensionado porque vos querés que las cosas te salgan bien. Y a veces te juega una mala pasada. Es que uno dice, sí, estoy tranquilo, no, por ahí por dentro tenés cosquillas, tenés cosas, tenés la adrenalina esa que vos decís. A ver si fallo en esta, estás pensando y no tenés que pensar, o sí o no, por qué no hice tal cosa, no pasa nada, son situaciones que hay que sobrellevar, ¿viste?
Otra de las características que siempre se destacaron como arquero, además del juego con los pies, tiene que ver con el saque, con la pegada. Algunos arqueros que hemos entrevistado en esta sección también te han destacado como uno de los mejores o el mejor saque que han visto en la zona. Hoy contabas que te tocó empezar a jugar en el club de grandes. Yo quiero saber cómo aprendiste y quién te enseñó a pegarle de esa manera y también a la pelota.
No, aprender practica uno. Por eso te decía que trataba de copiar al Mono Navarro Montoya. Y que es practicar nada más, por ahí se daba. Es que acá nunca en el, nunca acá, creo que en América, nunca hubo un profe de arquero, simplemente especialmente para arquero. Si no sería muy fácil todo. Antes me acuerdo del gordo que el gordo Pepe le tiraba, te hacía tocar un palo y volaba el otro, las caderas, como los costados llenos de moretones. No había esos trabajos que hacen ahora. Antes estaba la cancha pelada y hoy en día estás con, qué sé yo, una parte de arena, o hay un buen pasto, un buen piso, los ejercicios del otro. Antes te la tenías que rebuscar vos, solo. Salía de vos. No es que nadie te... Yo te de mi punto de vista. Lo que me pasó a mí, yo lo aprendí solo. Se dio así por mirar por televisión. La manera que pega. Y uno va practicando la semana el efecto o no, según si uno va corriendo. De todo un poco. Es mirar nada más.
Gato, ya en una etapa en la que vos eras más grande, te tocó empezar a concentrar en Atlético. ¿Cómo fue tener, ya con una experiencia importante en tu trayectoria, tener que empezar a concentrar? ¿Cómo lo vivías a eso?
Y Y uno no estaba acostumbrado. Pero bueno, el cuerpo técnico quería que hiciéramos la concentración porque, bueno, dormir bien, alimentarse bien, es lo primordial, todo como un profesional. Pero bueno, nosotros no somos el fútbol catalano, como decimos nosotros, nos saca el fin de semana y nos mata. A mí me sacaba el fin de semana, no podía ir a tocar, creo que me tenía que quedar suplente, ¿verdad? Concentrar lo mejor para estar bien, desenchufado, pero lo único que haces, no creo que te duermas temprano. Yo creo que te dormís tarde, o andás con el celular, o jueguito, todo eso, y por más que te digan a dormir, te apague la luz, estás despierto, ¿eh? Otra cosa. Pero era bueno la concentración, y siempre para tal caso, que era jugar, que yo, un argentino sé, y nada, para hacer un buen papel y defender el club.
En alguna de esas concentraciones, ¿alguna vez algún jugador se escapó?
Sí, pero no me he enterado yo. No estuve en eso, sino que estaba dormido, pero tuvo el comentario ese que se habían escapado, sí. Que se habían escapado y bueno, tuvieron penitencia, se tuvieron que comer el banco, y pero sí, hubo esa.
¿Pero te contaron?
No, me contaron porque yo me duermo rápido, o sea, al ser mayor, ya últimamente me dormía rápido.
Te voy a llevar a la parte de los entrenadores de arquero. Vos hoy decías que aprendiste prácticamente solo, o por ahí Pepe que te peloteaba, pero no era nada por ahí específico como hay ahora. Hoy justamente en Independiente te toca trabajar como entrenador de arqueros, y también lo hiciste en Atlético en su momento, si no me equivoco. ¿Cómo lo vivís a eso? ¿Qué tratás de transmitirle?
Mirá, las cosas que los que el ejercicio los que tengo yo ahí guardado eran gracias a justo el cuerpo técnico que venía de Mendoza, estaba Sergio Carrizo, el primer lugar el profe Gil y Rodríguez, el ayudante de Carrizo, y él que me agarraba como para pelotear. Tenía unos trabajos bárbaros y me hacía me explicaba este trabajo es así por situación de partido, reacción, despegue, salto, pero te trabajaba de todos lados. Por eso te decía, hubo un año que estuve a full con el entrenamiento, era doble turno, no hacía nada, pero bueno, estaba para el entrenamiento. Pero todas las cosas que me daba, lo empecé a notar. Yo digo, el día de mañana, y si me llega a dar y quisiera ser un profe de arquero, bueno, voy a tener la oportunidad y voy a sacar el machete este. Y bueno, es lo que está sucediendo en el Independiente, y es una satisfacción bárbara acordarme de lo que me daba. Y son todos casi trabajos que se utilizan hoy en día. Modifican algunas cositas, pero es todo igual. Y es lindo cuando arranco unos pibes ahí a pelotear, hacer algún ejercicio, no quiero lastimarlo, transmitir, qué sé yo, que estar concentrado, de cada trabajo, de meterle con ganas. Yo no voy a agarrar un pibe y lo voy a tratar de matar para que el otro ejercicio no me sirva. Yo le hago un ejercicio y trato que descanse, no trato de golpearlo tanto, trato de transmitir que tenés que estar concentrado, o parte la situación de partido, o cosas que le surgen ese día, no se distraigan por cosas que pase el fin de semana, jugando. Tiene que estar concentrado en cada cosa que uno le explica. Y Y lo primordial, que si vamos a entrenar, si tiene ganas de entrenar, vamos a full. Ahora, si hay, porque hay días que uno tiene ganas de tirar, no tiene ganas de correr, no tiene ganas de hacer nada, y no puedo obligar a nadie, no puedo obligar a nadie a hacer lo que yo me estoy pidiendo. Entonces, siempre digo cómo anda, le pregunto cómo anda, si tiene ganas de entrenar, si me dicen que sí, y arrancamos. Si me dicen que no, está todo bien. Lo que se tiene que ir, pues, o estar a un lado para no molestar a otra persona, pero hasta ahora todo genial, me han tocado siempre buenos pibes y siempre con la predisposición de siempre.
Al principio de la nota te consultamos si te considerabas ídolo de Atlético. Yo te quiero preguntar ahora, ¿a quién ves como ídolo? ¿Quién crees que sí es ídolo de Atlético?
Hoy en día, ¿quién es el ídolo de Atlético?
Sí, o alguno que hayas visto vos y que digas, bueno, este sí se merece ese lugar de ídolo.
Bueno, hoy en día es el ídolo, está el furor de la Laucha, Franco Jiménez. Mi ídolo, en mi tiempo, bueno, era cuando era chico, era Loviácono, Loviácono, que era el 2, que había venido de Defensor, ¿no? Pero era un 2 fantástico. El Tulo Alonso, mi ídolo, y Hugo Chalvino, mi ídolo como arquero.
Gato, si hoy volverías a jugar, ¿serías arquero de nuevo?
Positivo, sí, absolutamente. El puesto de arquero, como todo dice, es ingrato, ¿sí? Porque te llevas todas las puteadas, el gol te lo meten a vos, no tenés que equivocarte nunca, porque ya sí, porque si te equivocás, en cambio, si fuera a jugar de jugador de campo, el 2, lo puede salvar el arquero, pero el puesto de arquero es, desde el punto de vista, el mejor. El que tiene trabajo muy importante de poner en la semana, el más agotador de arquero. Por más que el jugador de campo empiece a correr, a hacer pasadas, todo eso, el arquero tiene de esas, de pasadas, de tirarse, tiene que levantarte, y los golpes te van desacomodando. Pero el puesto de arquero es el mejor. Nunca lo cambiaría de punto de vista, nunca, sí, seguiría siempre de arquero.
Para cerrar estas 40 preguntas, vamos a consultarte un poco por el doble rol, el de músico y el de arquero. Hoy contabas que, bueno, que muchas veces te tocó jugar sin dormir, que venías de algún show de la noche anterior. ¿Cuál fue la locura más grande que hiciste? ¿Alguna noche que, no sé, que hayan tocado quizás en dos lugares diferentes y el domingo te haya tocado jugar de visitante y volver a viajar? ¿Cuál fue ese día que cuando recordás no podés creer todo lo que hiciste sin dormir encima?
Me pasó un caso jugando con Independiente. Yo estaba tocando en General Pico y teníamos la primer final con Atlético en la cancha de Atlético. Y venía reventado. Yo me había tomado el micro porque habíamos hecho... Los muchachos tenían que... Teníamos sábado y domingo a tocar. Entonces, el domingo vengo con el micro. Los de la banda se habían quedado en Pico porque tenía que seguir para Catriló. Yo me tenía que venir, entonces, a venir hasta acá y jugar y después irme de nuevo. Bueno, venía en el micro de Pico y acá llegaba a las 2:45, me parece. Me dormí y me vengo a despertar en Fortín, ya había pasado el Largo América, y eran como las 2:15, sí, 2:15, 2:30. Me despierto en Fortín. El micro se iba al Kraken, por abajo, bueno. Y no sabía qué hacer. Yo digo, llego a faltar este partido, la gente Independiente, bueno, de la comisión me van a decir de todo. Es un partido importante, la primer final, y que ya va con el Atlético. iban a pensar cualquier cosa, que en la semana estuvieron algunas personas de Atlético para que qué sé yo, ¿viste? Cosas que piensen mal, y yo no podía creer. En ese tiempo no había celulares. Entonces, no sabía el número del club independiente, del VAR, no sabía. Y entonces, bueno, una vez que estaba allá en la terminal de Fortín, agarro la guía, mejor dicho, no tenían guía, sino tenía teléfono, algo así. No tenía la guía, pero sí el teléfono. Así que yo digo, me voy hasta la ruta, que en la ESO, en la estación de servicio ya afuera, debe tener la guía y teléfono, seguro. Bueno, hice dedo hasta la ruta, para eso ya eran 3:45, y empezaba 3:30 acá. Llego a la estación de servicio y le pregunto al muchacho, ¿te guía? Sí. Miro el número del VAR, bueno, le pregunto, ¿tenés teléfono? No, me dice, no me anda. No, entonces no lo podía creer. Sí, otra vez hasta dentro del pueblo, y una vez que llegué, bueno, llamo al cantinero independiente, mirá, le digo, soy el gato, tuve un percance, estoy en Fortín, digo, trata de ubicar a, ¿cómo es? A alguno de la comisión. Mirá, se fueron todos para la cancha. Bueno, no sabía qué hacer, listo, no me podía solucionar nada el cantinero. Llamo, y ahí me acordé, porque uno está nervioso, se traba. Ahí llamé a mi tía, que le dijera a mi mamá, la que estaba viviendo al lado de mi vieja, que vaya hasta Pablo Gascochea, que está a una cuadra, y decirle que estoy en Fortín, que me iba a buscar porque que me dormí. Bueno, resulta que, bueno, dieron con Pablo Gascochea y que me venía a buscar. Y bueno, ahí ya me tranquilicé y empecé a caminar por el acceso del Fortín. En ese interín pasa gente de justo un coche, para, me conocen. Digo, ¿qué sé? Me preguntan. Y eran gente de Newbery, hincha de Newbery. No, me dormí, me expliqué todo eso. Vamos, te llevamos. Y yo otro vamos a la cancha. Me llevan a mitad de camino, haciendo conocí el coche de la cochilla. Bueno, paramos, no sé qué. Bueno, para eso serían, cuando llego a América, sería las 3:15, 3:20. Así que me cambié, 3:30 arrancó, sin calentar, y fue uno de los partidos que también estuve en buena actuación, ganamos 3-1, y bueno, ahí ya tranquilo porque se dieron las cosas así, pero vine, pero muerto, era algo increíble que hasta el día de hoy se acuerda Carlito Trozo.
Salió bien porque fue 3-1, como decías, en el clásico de visitante y medio que ya sentenció la serie, que después terminó consagrándolo, ¿no?
Claro. Sí, porque... Pero venía pero mal, porque pensando, tengo que llegar sí o sí, no me puede pasar. Si fuera otro partido, bueno. Pero en la final, y justo contra Atlético. Si fuera contra otro equipo, bueno, yo... Listo, me dormí y no pasaba nada. Pero era la final y justo con el Atlético. Entonces, yo digo, no me van a decir de todo, esto va a quedar para la historia, este no apareció, algo pasó, entonces nada. No. Entonces, como siempre voy a estar al lado que voy, trato de dar la buena imagen y de dar todo por esa camiseta.
De parte nuestra, agradecerte como siempre la amabilidad de atendernos cada vez que te llamamos, siempre con la mejor predisposición. La verdad que creo que de parte nuestra una nota excelente, esperamos que la hayas pasado de la misma manera vos. Bueno, como te decía, agradecerte y un abrazo grande.
No, gracias a vos, gracias a ustedes. Sentí tranquilo. Espero que haya habido coincidencia con las notas anteriores.
Coincidiste no, bastante, ¿eh?
Sí, bueno. Contento y agradecer por el llamado, por esto, le hace bien a los que son jugadores, exjugadores, y es lindo que lo tengan así en la memoria y recordado. Y nada, les mando un fuerte abrazo y a todos. toda la audiencia que tienen ustedes.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.